una comunión de ideas con un solo fin, de partir. Arte, literatura, música y anécdotas. De genios, poetas y locos. Comenzamos.
Al caudaloso río, flor de azalea, la vida en su avalancha te arrastró, pero al salvarte hallar pudiste protección y abrigo, donde curar tu corazón herido por el dolor. Sonrisa refleja el paso de las horas negras. Tu mirada, la más amarga desesperación. Hoy para siempre quiero que olvides tus pasadas penas y que tan solo tenga horas serenas corazón. Quisiera ser la golondrina que al amanecer a tu ventana llega para ver a través del cristal y despertarte muy dulcemente si aún estás dormida a la alborada de una nueva vida llena de amor. Quisiera ser la golondrina que al amanecer a tu ventana llega para ver a través del cristal y despertarte muy dulcemente si aún estás dormida a la alborada de una nueva vida llena de amor.
Acabamos de escuchar Flor de Azalea, canción del maestro Manuel Sperone, quien dejará un legado artístico que enriquece el acervo musical de México. De acuerdo con la Sociedad de Autores y Compositores de México, Manuel Sperón González nació el 13 de agosto de 1911 en la Ciudad de México, en la Colonia Guerrero, calle de la Estrella número 3. Su padre, don Manuel Sperón Alcalá, originario de Oaxaca, fue ingeniero civil especializado en minas y nieto del reconocido compositor oaxaqueño Macedonio Alcalá. Su madre, doña Raquel González Cantú, de ascendencia francesa, fue pianista de concierto. De ella, consideraba el maestro Sperón, heredó la vocación por el piano y por todo lo relacionado con la música, algo que le llamaba mucho la atención de niño era ver a su padre cantando, acompañado por su madre al piano. También era primo hermano del maestro Ignacio Fernández Sperón, Tata Nacho. En ese entorno familiar que vivió desde su niñez, lo llevó a tomar la carrera de músico y compositor. Comenzó a estudiar música a muy temprana edad, guiado por su madre, y a los 14 años inició de manera formal sus estudios de piano y música. El piano lo aprendió con un maestro que fue muy querido para él, Alfredo Carrasco, quien fue el autor de la famosa canción Adiós. Después de la preparatoria, entró a estudiar ingeniería a la ESIME del Instituto Politécnico Nacional, que estaba en la calle de Allende, en el centro histórico del Distrito Federal. No duró más de 3 meses porque, como él mismo expresaba, para mí no se dio el asunto de la ingeniería. Aunque como mi padre fue ingeniero y mi hermano mayor también, yo consideraba que debía ser ingeniero. Nada más que para mí, la ingeniería se reducía a hacer muy buenos dibujos para ambos ingenieros, ya que a ellos no se les daba el dibujo y yo era un muy buen dibujante. Decidí entonces hasta ahí llegar. También dibujó pintura, tallado y escultura en la Academia de San Carlos, pero tuvo que dejarlos pues los dedos se le estaban endureciendo para el piano. Entró a la Escuela Popular de Música, que después se convirtió en la Escuela Nacional de Bellas Artes. Profesionalmente empezó a componer en 1933 para la película La Mujer del Puerto. Compuso la canción tema con letra de El Vate Ricardo López Méndez y también compuso algunas de las partes de la música de fondo. A partir de esa película, desarrolló su carrera como compositor en la cinematografía. Creó la música de fondo de más de 500 cintas y alrededor de 947 canciones. La última película que musicalizó el maestro Esperón fue con Vicente Fernández. Manuel Esperón introdujo el mariachi al cine y los instruyó para que estudiaran música. De esa forma, él pudo acoplar la orquesta con el mariachi para los arreglos instrumentales de las películas. Fue compositor de cabecera de los grandes ídolos del cine de la época de oro, entre los que destacaban Jorge Negrete y Pedro Infante. A él le tocó construir en Pedro Infante su gran valor de interpretación para la canción popular, y aunque Pedro quería cantar a la manera de Jorge Negrete, logró convencerlo de tomar el estilo que lo hizo triunfar. Con él llegaron a la fama muchas canciones, en especial Amorcito Corazón, Mi Cariñito y A la Orilla del Mar. Todas requerían de mucha expresión, sentimiento y profesionalismo, que Pedro supo expresar. Contaba el maestro Esperón como anécdota. Pedro quería cantar como Jorge y lo convencí para que modulara y aprovechara esa media voz. Y le puse de ejemplo que Jorge podía llevarle serenata a una muchacha que viviera en el octavo piso y ella lo podía escuchar perfectamente. Pero le dije, si él le llevaba serenata a una muchacha que viviera en la planta baja, le iba a ir mejor, ya que le cantaría al oído y hasta besitos sacaría. Entraba al estudio y sacaba adelante lo que se proponía. Además, era fácil trabajar con él. Manuel Esperón también descubrió a Jorge Negrete, quien quería interpretar ópera y nunca se imaginó cantando otro tipo de canciones. Al principio costó trabajo convencerle de cambiar hacia otro género musical y también a él lo convenció, y así lo escuchamos cantando Jalisco No Te Rajes, Cocula, Esos Altos de Jalisco, Serenata Tapatía y muchas más. El maestro Esperón fue el sastre musical de Jorge Negrete y siempre tuvieron una gran amistad. Cabe destacar que Manuel Esperón trabajó con todos los artistas que hayan bailado y cantado en el cine. Trabajó con todos los directores de cine y realizó la música de las películas en todas las salas de grabación de los estudios cinematográficos. El maestro Esperón contribuyó también en la industria fílmica de Hollywood, pues trabajó para la Metro-Goldwyn-Mayer, la Paramount y Disney. En esta última colaboró con el propio Walt Disney en la película Los Tres Caballeros, para la cual realizó toda la parte mexicana. También creó arreglos sinfónicos de la música popular mexicana, así como de sus canciones más importantes y de otros compositores mexicanos como Guti Cárdenas, Ricardo Palmerín, Pepe Guízar, José Alfredo Jiménez, Alfredo Carrasco y Agustín Lara, entre otros. A lo largo de la historia se han presentado numerosos conciertos con la música del maestro Esperón y se estrenó a nivel internacional su rapsodia titulada México 1910, que contiene música mexicana de la Revolución desarrollada a nivel orquestal y coral. Otro de sus trabajos más sobresalientes es el arreglo de los valses clásicos del México Romántico para orquesta sinfónica, coro mixto de 100 voces y soprano coloratura. Don Manuel se describía como una persona a la que le gusta mucho estar con su familia, viajar, ir al cine, al teatro, la ópera, los conciertos. Disfrutaba todo género de música siempre y cuando esté bien hecha. En fin, se considera una persona culta que le ha gustado mucho leer sin llegar a ser un intelectual. Hablaba inglés perfectamente y el francés e italiano los entendía a sí mismo. El maestro Manuel Esperón, aunque retirado del cine, se dedicó a la música con la creatividad y el ritmo de trabajo que siempre lo caracterizaron. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Te doy la más cordial bienvenida a De Genios, Poetas y Locos. Mi nombre es Miguel Ángel Ocaña Reyes y te agradezco el favor de tu atención a donde quiera que te encuentres, en tu casa, en tu auto o en tu oficina. Gracias por permitirme llegar hasta tus oídos a través de las ondas del 104.3 de FM y en internet en todo el planeta Tierra en udgtv.com/podcast/PuertoVallarta/De Genios, Poetas y Locos. O simplemente busca podcast De Genios, Poetas y Locos para que lo descargues en tu teléfono celular y te acompañe mientras desarrollas tus actividades sin interrupciones. Hoy en De Genios, Poetas y Locos, una entrevista con el doctor Alfonso Baños Francia, con quien hablaremos sobre un tema preocupante en Puerto Vallarta, la depredación de la montaña y la voracidad de los desarrolladores inmobiliarios y autoridades. En la cápsula animalera de Sociedad Animal, Emanuel Pedraza, director del Centro de Control y Bienestar Animal de Toluca. El médico veterinario Armando Rubio habla sobre la fauna silvestre y la imperiosa necesidad de cuidarla. La mercadóloga Carmina López nos habla sobre la monetización en Internet. Nos comparte algunos consejos para llevar los negocios a través de las redes sociales. La escritora Adriana Fuentes reflexiona sobre los retos y desafíos con una frase de Vivian Eisenhower: una vida llena de vicisitudes, incertidumbre y lecciones complicadas nos brindan las habilidades para manejar mejor los nuevos desafíos que se nos presenten. Además, las recomendaciones en películas: número 23 con Jim Carrey; en cuanto a libros, El Club de la Salamandra de Jaime Alfonso Sandoval; y en canales de YouTube, el soundtrack. En la música, en el cine, el soundtrack de la película El Último Lobo, del compositor James Horner. Todo esto y más aquí en De Genios, Poetas y Locos. ¡Comenzamos! Y bien, vamos a iniciar en esta ocasión con información sobre cine. Y es que van a estrenar la cinta Ayer Maravilla Fui, aquí en Puerto Vallarta. La película de fantasía mexicana filmada en blanco y negro, que ahonda en los temas de la identidad, el amor y la efemeridad, fue premiada en el Festival de Cine de Morelia en 2017. La muestra de cortometrajes en Puerto Vallarta, en colaboración con el colectivo 322, presentarán el estreno en nuestra ciudad de la película Ayer Maravilla Fui el próximo sábado 21 de agosto en la Central Casa Creativa. Tras su premiación en el Festival Internacional de Cine de Morelia durante 2017, la cinta Ayer Maravilla Fui se lanzó en salas comerciales este año, y en agosto será el mes en que llegue a Puerto Vallarta con una exhibición exclusiva. El segundo largometraje, dirigido por Gabriel Mariño, egresado del Centro de Capacitación Cinematográfica, es insólita en más de un sentido: una película de fantasía mexicana filmada en blanco y negro que ahonda en los temas de la identidad, el amor y la efemeridad. Sobre esta película, Ayer Maravilla Fui nos presenta a un personaje solitario y perdido que desliza su existencia cambiando incontrolablemente su cuerpo cada tanto, viviendo una monótona vida dentro de cuerpos extraños que termina abandonando. Su hastío y desesperanza se ven enfrentados por el amor que siente por Luisa y la necesidad de estar junto a ella. Así comienza su lucha por comunicar ese amor a través de diferentes rostros y cuerpos, hasta quizás lograr estar juntos, a pesar de su condición. Los objetivos de la colaboración entre ambas entidades culturales, así como la distribuidora Mandarina Cine, son el de difundir este tipo de obras fílmicas que rara vez llegan a nuestro puerto y que merecen ser compartidas, fomentar encuentros entre grupos diversos de gestores, artistas y consumidores de la cultura en la ciudad, y ofrecer experiencias originales a través del arte en sus distintas disciplinas. Además de la única función de la película, se presentarán una selección de cortometrajes de animación y una intervención musical, ambas próximas a anunciarse a través de las redes sociales de los organizadores. El evento se llevará a cabo en la Casa Central Creativa, con dirección en Aldama 107, Pitillal Centro, abriendo sus puertas a partir de las 6 de la tarde. La cuota de recuperación al momento del ingreso es de $50. El cupo es limitado. Se aplicarán todos los protocolos de salud. El uso de cubrebocas dentro del recinto será obligatorio. Contando con 4 años de trabajo que la preceden, la muestra de cortometrajes en Puerto Vallarta es un espacio dedicado a la exhibición y difusión cinematográfica, abierto a todo público. Los autores, los organizadores, quieren que el cine llegue a toda nuestra comunidad en todos los formatos, por lo que buscan ofrecer una selección alternativa del séptimo arte. La muestra ofrece un espacio de exhibición que no existe permanentemente en la ciudad y que creen necesario para que la comunidad vallartense tenga acceso a una cartelera de cine alterna. El colectivo 322 es una casa de cultura con mirada fresca, innovadora y orgánica, que busca la creación de espacios de calidad para reproducir muestras de artes como la poesía, fotografía, pintura, performance y exhibiciones cinematográficas. La comunicación e interacción con el público es esencial en el colectivo, pues son artistas con sed de un espacio artístico sin juicios, donde cada persona se sienta incluida e inspirada para crecer como artista. Pues hasta ahí te comparto la información sobre el estreno de esta película. Y si quieres saber un poco más acerca de la muestra y el colectivo, puedes visitar sus páginas de Facebook. En Facebook es la dirección facebook.com/muestracb o facebook.com/colectivo322, con letra, no con número. También en Instagram tienen su página como 322. Así es que si tienes oportunidad, ve y disfruta esta película. Siempre son buenas estas alternativas a lo netamente comercial que siempre estamos recibiendo a través de las redes o del internet. Aquí es un esfuerzo de jóvenes mexicanos, o no tan jóvenes, que están buscando generar espacios culturales aquí en Puerto Vallarta para un público diferente para un público que está buscando alternativas a lo comercial y que de veras por eso vale mucho este esfuerzo. Definitivamente tener este tipo de opciones dentro de la ciudad nos dan o hacen que avancemos un poco más como destino turístico en cuanto a cultura. Y esta es una buena oportunidad para demostrarles el apoyo que se requiere para que así no solamente ellos, sino también otros organismos, otros conceptos, otros proyectos puedan presentar sus ideas para que aquí en Puerto Vallarta tengamos un panorama cultural mucho más amplio. Hacemos una pausa y continuamos con más aquí en De Genios, Poetas y Locos.
En un momento continuamos con más De Genios, Poetas y Locos. Volvemos.
Continuamos aquí en De Genios, Poetas y Locos y esta semana quiero hablar sobre un tema que es prácticamente inevitable. Me refiero al derrumbe que se registró la semana pasada ahí en la zona de Amapas, donde debido al constante construcción de edificios, las modificaciones al entorno natural provocaron que casi se desarrollara una tragedia. Pero qué mejor que platicar con un experto en la materia, en urbanismo, el arquitecto y doctor Alfonso Baños Francia, con quien vamos a hablar sobre este tema. Doctor, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola Miguel, qué gusto saludarte y a toda la auditoría de Radio Universidad de Guadalajara.
Cuéntanos un poco sobre esta situación que se dio ahí en Amapas. ¿Cuál fue la razón por la que consideras o tú puedes observar que se haya dado este desgajamiento?
Mira, este predio tenía una casa que se llamaba Casa Serena, que era una casa muy grande y que, bueno, había estado en esta loma ahí muy cerquita de la playa de Púlpito, al final de Olas Altas. Hace un año y medio, pues fue vendida esta propiedad y, bueno, se pretendía hacer una torre de departamentos. Para ello, pues se hizo una excavación importante, se tramitó la licencia de construcción, que pues no coincidía con las normas de control del plan para hacer el desarrollo urbano del Distrito 9, pero bueno, finalmente, como sea que haya sido, obtuvieron la licencia, se hace una excavación muy importante que se puede ver en las fotos que circularon desde hace un año, y bueno, pues hubo un proceso ahí judicial en el cual pararon la obra por cuestiones aparentemente de falta de un estudio de impacto ambiental. La obra quedó pues abierta, así como un corazón abierto. Se le puso alguna protección con concreto lanzado alrededor y algunos elementos hacia adentro para evitar justamente el desgajamiento, pero pues desafortunadamente el intemperismo, la lluvia que es constante en esta época del año, probablemente también la presencia marina frente a el terreno, pues parece que hubo pues esta filtración, y bueno, la tierra con agua pues es peligrosísima, es una verdadera bomba de tiempo, y lo que pudimos escuchar y observar en estos videos que han circulado extensamente pues es eso, ¿no? Como truena literalmente el interior de este fragmento de cerro, ¿no?
Oye, Alfonso, ¿es viable o es seguro construir en ese tipo de lugares?
Mira, si la obra se hace bien, los riesgos se reducen y la vulnerabilidad se reduce. No necesariamente todas las construcciones sobre montaña son potencialmente sujetas de deslizamiento. En este caso puntual, lo que yo observo es que por haberse mantenido durante mucho tiempo sin protección, digamos, de la misma estructura, lo que pasó fue eso, un debilitamiento vinculado con el intemperismo, ¿no? Entonces, no necesariamente significa que todos los predios de alrededor están dañados. Desafortunadamente, en este predio en particular, por las condiciones estas de problemas de dificultades administrativas y jurídicas, pues no se pudo construir por demasiado tiempo y pues pasó esta situación, ¿no?
La saturación de ese tipo de edificios en la zona implica un riesgo, digamos, porque sabemos que hay muchísimos y bastantes condominios en esa zona.
Fíjate que estructuralmente no necesariamente significan un riesgo, pero sí son resultado de un aceleramiento en el abuso de los bienes territoriales y naturales en sobre todo la franja turística y particularmente en la zona sur de Puerto Vallarta. Entonces, no necesariamente que sea una reacción inmediata, pero que sí forma parte de toda esta tendencia reciente, yo diría que los últimos 10 años, donde no hemos tenido el cuidado para insertar estos desarrollos inmobiliarios con empatía territorial, con empatía a la naturaleza y también con empatía a la comunidad, porque el día de ayer lo que se afectó fue un fragmento de calle, pero también se afectaron a los vecinos. Hay afectaciones estructurales aparentemente, por lo menos en dos viviendas. Entonces, lo que hemos visto es que no hay aparentemente un desarrollo sustentable en el cual los nuevos desarrollos e inversiones que siempre son bienvenidas en la ciudad se hagan de una manera respetuosa y empática, ¿no? Yo pondré la palabra clave empatía. Simplemente se pretende extraer la mayor cantidad de ganancia posible de todos, de cada uno de los predios, sin observaciones y consideraciones más allá del propio negocio inmobiliario. Nosotros creo que lo que está pasando aquí es una fuerte llamada de atención para reducir este modelo insostenible y volver a lo que pasó muchos años en Vallarta. Las inversiones inmobiliarias eran mucho más respetuosas con su propio contexto natural, social y ambiental.
Y ahora, si pasamos un poco este desarrollo urbano a la parte, vamos a llamarle baja, a la parte plana, también están teniendo su impacto, ¿no? Porque, por ejemplo, colonias como la Versalles, el día que hubo esa tremenda lluvia el pasado sábado, si no mal recuerdo, o viernes, hubo una lluvia tan fuerte que las calles estaban desbordadas, el olor a aguas negras era terrible. Yo me tocó pasar por mi carro por ahí, yo sentía que me quedaba abajo porque la verdad es que las coladeras eran como fuentes.
Así es, Miguel, de hecho en el caso concreto de la Versalles, cada que llueve, efectivamente salen de las bocas, de las tapas de los registros, el agua negra como si fuera una fuente, ¿no? Y eso lo que está diciendo es que las redes de infraestructura pues no tienen la capacidad para gestionar algo tan básico como es la lluvia. Entonces, otra vez, en prácticamente toda la ciudad se ha permitido la intensiva urbanización, pero insisto, sin consideraciones de los efectos y de las consecuencias que se tienen. Con la naturaleza nunca hay que meterse, digo, esto nos lo enseñaron desde que estábamos en primer semestre de la Escuela de Arquitectura, la naturaleza siempre te va a ganar. Entonces, en vez de estar resistiendo las fuerzas de la naturaleza, vamos asociándonos con ella, vámonos integrando, vamos siendo respetuosos, empáticos, vamos generando este círculo virtuoso de la sostenibilidad que implica, claro, crecimiento económico, desarrollo social, pero cuidado ambiental. La fórmula no es tan complicada. Desafortunadamente fuimos normalizando el abuso, ya lo vimos como algo normal, la gente se acostumbró a verlo como la fórmula del éxito y no es la fórmula del éxito, lo hemos visto en este desgajamiento. Afortunadamente no hubo fallecidos, pero bueno, no vale la pena poner en riesgo a nuestra comunidad.
Ahora, ¿cuál sería el desarrollo ideal hoy en día en Puerto Vallarta para que sin que se frenen las inversiones y siga el crecimiento de la ciudad? ¿Para dónde se debe crecer?
Mira, si se hubieran respetado los planes de desarrollo urbano en Puerto Vallarta, tanto a nivel general como los planes parciales, hubiéramos reducido muchísimo de los problemas que estamos enfrentando. Teníamos instrumentos normativos que no se respetaron, que no se implementaron adecuadamente, un más o menos buen diseño de planes urbanos, pero con una mala implementación y con una nula evaluación. Entonces, si queremos llegar a este círculo virtuoso del cual yo me refiero, creo que lo que tenemos que hacer es volver a establecer y delimitar claramente los límites. ¿Hasta cuánto te permite un territorio? ¿Cuál es la capacidad de carga de un territorio? Los territorios no se pueden extraer de manera infinita, tienen un límite. Entonces, creo que lo que hemos perdido de vista es ese límite, a pesar de que durante muchos años hemos estado comentando algunos algunas personas que estábamos sobrepasando esta capacidad de carga, pues no fue escuchada la voz. Entonces, creo que por ahí va, hay que volver a establecer claramente los límites ya estaban normados en los planes urbanísticos, pero pues desafortunadamente esta normalización del abuso, pues impidió aplicarlos de manera adecuada.
Por ejemplo, Alfonso, en el caso de donde tenemos la Versalles, pero ¿qué otras colonias ves que están también entrando a esta vorágine de desarrollo? Yo, por ejemplo, me cabe en la cabeza, he visto que en el Cerro, en la colonia del Cerro, y también ahí en la 5 de diciembre están también empezando a crearse desarrollos.
Sí, nosotros ubicamos que es toda la franja turística, pero sí tiene sus particularidades. Por ejemplo, en Marina Vallarta suelen ser desarrollos mucho más grandes por la misma extensión de la colonia. En zona hotelera norte ha disminuido un poco porque prácticamente ya todo está ocupado. Versalles está muy activo, ahí sí prácticamente hay una reconversión muy significativa de todo el barrio. El 5 de diciembre empieza a entrar también en esa lógica, sobre todo en la parte baja, la parte alta, a partir de la calle Ecuador hacia arriba ya está muy impactada. El centro tradicional entendido como el fondo legal, ese se ha logrado mantener, eso es un punto positivo, pero a partir de zona romántica, que yo creo que es el caso más extremo del abuso inmobiliario, y la zona sur, pues lo que estamos viendo es justo lo que pasó en esta semana, ¿no? Entonces creo que por ciertas zonas de la ciudad las formas de intervención son diferentes, pero en todas opera la misma lógica: extraer, apretar, sacar el máximo provecho de los terrenos sin consideraciones a la comunidad y sin consecuencias, ¿no? Así como que pareciera que nunca va a pasar nada.
Eso es lo más lamentable. Oye, pero pasando un poco a otro tema que también tiene que ver mucho con lo mismo, es lo que mencionabas, esto de reconversión del barrio. Estamos de alguna manera perdiendo comunidad, ¿no te parece? Porque están llegando muchas personas que a lo mejor compran esos departamentos, pero no los ocupan ellos, sino los ocupan otras personas, y le están dando ese cambio, o está generándose mucho esto que le llaman gentrificación. Por ejemplo, ahí en la colonia que está junto a Versalles, creo que la Díaz Ordaz, si no mal recuerdo, también, ¿no? Es una colonia popular que poco a poco, con la llegada de nuevos inversiones, está cambiándole la personalidad, ¿no? Su fisonomía, de ser un barrio, se está convirtiendo en una colonia, pues muy, vamos a llamarle, muy ajena a la misma comunidad.
Claro, y cuando hablamos de sostenibilidad en su parte social, tiene que ver con esto, pero de repente la gentrificación es difícil de medir y no es tan evidente, aparentemente. Lo que sí es muy evidente es cómo se desgaja un cerro, ¿no? Creo que todo mundo le queda muy claro que llegamos al límite del abuso cuando vemos cómo se cae este cerro, ¿no? En el aspecto social da la impresión de que no nos queremos fijar en ello. Sin embargo, sí hay otras ciudades que han generado mecanismos de compensación para que las zonas que son sujetas de apetito inmobiliario no necesariamente expulsen a su población local, sino que las incluyan. Por ejemplo, que en los desarrollos puedan ellos comprar a un precio financiado ahí mismo una unidad, ¿no? Pero desafortunadamente esos mecanismos compensatorios desde el aspecto social, a pesar de que se han comentado en varias esferas, pues no han logrado permear en el imaginario de los desarrolladores ni de los funcionarios, porque da la impresión de que es una pérdida, ¿no? Cuando en realidad yo creo que cualquier funcionario que viera por su comunidad, lo primero que tiene que hacer es pensar en la gente que vive en esos barrios y no puede ser cómplice de esta expulsión continuada de los tejidos sociales de estos barrios tradicionales.
Fíjate que me viene a la cabeza que hace algunos años María José Zorrilla hablaba de un fenómeno que estaba dando muy fuerte aquí en Puerto Vallarta, la emergencia habitacional, en el sentido de que había temporadas, obviamente la temporada alta, en que cuando llega el extranjero, mucha gente desalojaba a sus inquilinos locales para darles cabida, y después ya los locales no encontraban dónde rentar. Y es una situación que también obviamente genera problemas, porque también aumenta el precio de las rentas, porque si ya no pueden vivir cerca de la zona turística o de la franja turística, se tenían que ir a colonias altas como ya por el Pipillal, que también le estaba provocando una serie de situaciones difíciles para vivir.
Claro, y fíjate que las políticas públicas deberían estar orientadas a que la gente local viva en las mejores condiciones posibles. Y también hay un proceso de injusticia espacial porque tenemos un montón de unidades prácticamente deshabitadas buena parte del año o parcialmente habitadas, con las mejores condiciones de vida frente a mar y demás, y la gente local tiene que desplazarse a donde pueda tener un espacio de vivienda. Entonces, desafortunadamente, todas las ciudades turísticas que hay en México, las que yo he estudiado, que prácticamente son todas, asistimos al mismo fenómeno. Está en darle al turista, quien pueda pagar, quien tenga el recurso económico, darle los mejores territorios, y a la gente local prácticamente condenarla a vivir en el patio trasero. Entonces, ahí se puede intervenir con políticas públicas. Requerimos, pues, ser mucho más innovadores, ser mucho más generosos y ser mucho más solidarios, cosa que creo que nos ha faltado mucho como comunidad vallartense.
Hay mucho que hacer en ese sentido como comunidad. Recobrar, creo que lo importante, lo más importante para recuperar nuestro destino, Puerto Vallarta, es hacer comunidad en que todos volvamos a conocernos, volvamos a tener una identidad común que nos permita ser solidarios y que de alguna manera podamos enfrentar este tipo de fenómenos, pero también exigirle a la autoridad que haga su trabajo correctamente, pensando precisamente en quienes vivimos aquí, en quienes vienen de vacacionar o invertir.
Y reentrenarnos, ¿no? Porque nos han entrenado por muchos años a pensar que el único éxito es el económico y que para lograrlo hay que hacer afectaciones ambientales o sociales o económicas. Creo que las autoridades al final también son ciudadanos, también son vallartenses, también sufren y gozan de las buenas o malas decisiones que ellos mismos autorizan. Entonces yo creo que la llamada está ahí. La llamada es a la comunidad vallartense en general a replantear el modelo, entre comillas, de desarrollo que hemos creado, que nos lo impusieron y que ni siquiera lo hemos cuestionado debidamente. Creo que la llamada ahí está. Desafortunadamente tuvo que pasar una cosa como esta para volvernos a sacudir. Ojalá que no se nos olvide y en un par de días hayamos dado vuelta a la página o volteado a otro lado o escondido la cabeza como las aves.
Así es. Doctor, te agradezco muchísimo la entrevista.
Como siempre, es un gusto, Miguel, estamos a la orden.
Gracias.
En un momento continuamos con más de Genios, Poetas y Locos. Volvemos.
Continuamos aquí en de Genios, Poetas y Locos y ya es momento de platicar con nuestra buena amiga Adriana Fuentes, con quien hoy vamos a reflexionar sobre los retos y los desafíos, circunstancias de vida que nos hacen encontrarnos con nosotros mismos, en el sentido de que es ahí cuando demostramos de qué estamos hechos, cuál es nuestro carácter y de qué manera tomamos las cosas que vienen. Y hoy reflexionando precisamente sobre una escritora estadounidense de nombre Vivian Eisenhower. ¿Cómo? A ver, tú dime cómo se pronuncia. ¿Vivian Eisenhower?
Sí, está no difícil. Pasa nada. Sí,
está
correcto.
Difícil, ay, disculparán el francés. Pero bueno, Adriana, ¿cómo estás?
Muy bien, de verdad que es, sí, como tú dices, los retos, ¿no? Pues siempre se nos presentan en la vida. Creo que ahorita con todo lo que estamos viviendo nos damos cuenta que los retos y desafíos, no importa las circunstancias, no importa lo que estemos viviendo, siempre se nos van a presentar en la vida, ¿no? Y es un total y completo desafío, pero creo yo, hay que ver siempre el lado positivo de las cosas, que sin esa adrenalina diaria no tuviera la vida el mismo sentido, porque de alguna manera esos retos y desafíos nos ayudan a nosotros a estimularlo, ¿no? De alguna manera. Entonces son muy interesantes, pero sí hay que estar preparados para ellos.
Es dependiendo de cómo tomemos este tipo de situaciones, de vicisitudes, incluso que a veces le llaman así, pues nos formamos el carácter y de alguna manera o somos mejores personas o somos peores personas, dependiendo cómo veamos los problemas y los retos a los que nos enfrentemos.
No, y totalmente. Yo creo que aquí les quiero dar hoy cinco tips por un lado y cinco beneficios de los retos y los desafíos. Los primeros cinco tips son entender a fondo el problema o la situación que estamos viviendo. No nada más simplemente no verla por encimita, sino entender a fondo, entender a profundidad el problema o la situación. Número dos, no tomar acciones o decisiones de manera precipitada, porque muchos de nosotros lo que hacemos es eso, justo, ¿no? De que cuando tenemos una situación, un reto, un desafío frente a nosotros, queremos, ¿no? Tomar cualquier decisión sin haberla pensado y analizado suficiente. Ese segundo tip. Tercer tip, identificar los recursos y habilidades que tenemos para solucionar el reto o desafío. Cuarto, crear un plan de acción para lograr ese reto o solucionar, pues, ese reto o desafío. Y número cinco, buscar ayuda de los expertos si es necesario, ¿no? Independientemente que nosotros podemos entender un poco a fondo el problema, pero creo que si ya es un poco más complejo de lo que tenemos o de lo que se nos enfrenta, pues buscar siempre la ayuda de los expertos. Entonces, pues son tips muy importantes. Ahora, para hablando del tema de los desafíos, creo que también hay que verle, como digo, el lado positivo. Y los desafíos a la final nos traen cosas muy interesantes, como impulsan a nuestro crecimiento personal, resaltan obviamente nuestras virtudes, optimizan la toma de decisiones, desarrollan un espíritu mucho más competitivo en nosotros mismas, en nosotros mismos, y nos enseñan, pues, de alguna manera a trabajar en equipo. Entonces, como tú decías, nos hacen más fuertes, ¿no? Esos retos y desafíos diarios.
Así es, Adriana. Y bueno, la verdad es que todos los retos y desafíos, de una u otra manera o del tipo que sean, siempre nos ayudan a crecer, nos ayudan a cambiar definitivamente, porque, como decíamos al principio, pues te enfrentan a ti mismo y a saber de qué estás hecho. Entonces, los retos y los desafíos hay que recibirlos con mucha, pues con mucho agradecimiento también, porque eso nos va a beneficiar en alguna u otra forma.
Y que no importa en la etapa de la vida en que estemos, te aseguro, Miguel, que siempre se nos van a presentar. Digamos, si estamos en un ambiente de trabajo, se nos van a presentar, si es con nuestra familia, con nuestra pareja, con nuestros hijos, o sea, la vida en general es un reto y un desafío constante. Entonces, hay que siempre tener muy buena actitud. Como dije, creo que es clave también no tomar decisiones precipitadas, sino entender desde afuera el problema, buscarle una solución, ver la perspectiva del problema o de ese reto, y entonces ya con una mente mucho más tranquila, pues tomar las decisiones óptimas para resolver ese reto o desafío.
Así es. Y la frase de Vivian Eisenacher, si es que estoy correcta en la pronunciación, ¿cuál sería hoy, Adriana?
La que tengo aquí es: las personas pueden elegir el tipo de vida que quieran, unas que reafirman sus egos o unas que desafían para crecer, pues la vida es un constante crecimiento y un constante desafío. Y sí, es así, la vida es así, nunca vamos a dejar de tener esos desafíos enfrente de nosotros, así es que los invito para comenzar esta nueva semana en que los tomen con buena actitud, con positivismo, nos van a hacer crecer como seres humanos y obviamente como profesionales, y bueno, aprender de ellos, que es lo más importante.
Muy bien, estimada Adriana, pues te agradezco muchísimo que nos hayas compartido el día de hoy estas lecciones y estamos pendientes para la próxima semana.
Claro que sí, gracias por la oportunidad y buena semana para todos.
Buena semana.
Y bien, ya es momento de escuchar a nuestra amiga Carmina López, quien en esta ocasión nos habla de la monetización en Internet y cómo puedes obtener ingresos, información que sirve en esta época en la que ya no es necesario tener un espacio físico para realizar ventas.
Actualmente se pueden monetizar diferentes tipos de negocios que no necesariamente te requieran muchísima inversión ni tampoco sea una fuga energética. Para ser un poquito más clara, les voy a compartir tres opciones para seguir vendiendo por internet y daré distintos ejemplos de varios giros comerciales de manera que puedan visualizar oportunidades para seguir monetizando en lo que resta de este año. Uno de ellos es el negocio de la comida. Si tú estás cocinando desde tu casa y estás ofreciendo galletas, pasteles, lo que tú estés cocinando, y no tienes cámara profesional y tampoco tienes dinero para contratar a un fotógrafo, pues entonces utiliza tu celular, utiliza un tripié de estos pequeñitos que puedes poner desde tu comedor. Si tampoco tienes iluminación, te voy a recomendar la mejor que puede existir, que es la luz natural, así que haz tus fotografías de día o en la tarde preferentemente. También puedes bajar una aplicación que se llama Snapseed, que te va a dar resultados muy profesionales y se van a ver muy atractivas tus fotografías. Abre una cuenta en plataformas de entrega a domicilio como Uber Eats, Rappi o Veloz Mandados. Sube ahí tus mejores imágenes y comienza a publicar también en tus redes sociales para que tengas presencia. Otra opción bastante redituable y que además es gratuita es WhatsApp Business. Ahí puedes subir tu catálogo y también agregar muchísimos detalles. Tiene bastantes ventajas y opciones para concretar ventas. Otra opción para que puedas tener ese dinero extra son los artículos hechos a manos. Si lo tuyo es la creatividad con las manos y depende de tus ingresos del autoempleo o subempleo, te sugiero mucho una cuenta en Amazon Handmade. Es exclusivo para artesanos y te genera un link personalizado, y cuando haces una venta solo te reduce el 10%. Y por supuesto, también descárgate lo de WhatsApp Business y mantén actualizadas todas tus redes sociales. Como tercera opción, que si no tienes ningún negocio y tampoco tienes idea de qué vender, Ve directamente a tu guardarropa. Elige todo lo que ya no uses o que ya no te queda o que definitivamente odiaste. Checa tus accesorios también y zapatos y revisa que todo, absolutamente todo, esté en buenas condiciones. Segundo paso, pues abre una cuenta en una plataforma que se llama GoTrendier o en Shopify o en eBay, y claro que si tienes prendas como de marcas muy finas, pues abre tu cuenta en Troker, es una empresa mexicana. Puedes vender otros artículos que pues por ahora a lo mejor no son muy indispensables en tu vida, pero que puedes tener un ingreso extra, siempre, claro, eligiendo la plataforma adecuada y poniendo un precio justo. Y pues otra idea de monetizar puede ser vender tu conocimiento, así que puedes aplicar a plataformas como Domestika o Creana u otra empresa que tú estés identificando donde puedas generar contenidos formativos como cursos en línea. Estas son algunas opciones que tú puedes considerar para tener ese dinero extra que tanto estás buscando. Espero te sirvan mucho mis consejos y pues escúchame el siguiente lunes aquí en Radio Universidad.
Porque todos tenemos un poco de genio, poeta y locos.
Llegamos al último bloque aquí en De Genios, Poetas y Locos, y ahora es momento de escuchar a nuestras amigas de Sociedad Animal, en esta ocasión con un invitado súper especial. Él es Emanuel Pedraza, director del Centro de Control y Bienestar Animal de Toluca, para compartirnos los grandes avances que se han hecho en materia en la capital del país.
Hola amigos, soy Emanuel Pedraza, del Centro de Control y Bienestar Animal de Toluca y director general de Defensoría Animal AC. Estoy muy contento de saludarlos desde la capital del Estado de México con esta muy buena noticia de que en días pasados una petición nuestra, una iniciativa que ya se convirtió en ley hace apenas un par de semanas, donde básicamente hay tres o cuatro temas muy importantes. El primero de ellos es que se modifica la Ley Orgánica Municipal del Estado de México para crear, ¿no?, la obligación de todos los municipios, tengan centro de control o no, las unidades de control y bienestar animal, unidades municipales, que lo que pretenden es atacar la problemática desde una nueva visión, no la de la matanza, sino privilegiando la esterilización, la educación, la adopción queda en una ley superior, que eso es, no se ve a nivel nacional, y también, por supuesto, privilegiando, ¿no?, actos que sean realmente técnicamente más eficientes que solo eliminar animales sin sentido y que nos tienen un gran problema hoy. Estas unidades se pretende que no sean, no es la creación de edificios o lugares o espacios físicos, es más bien acciones concretas de política pública para el control y el bienestar animal, privilegiando sobre todo, repito, a los animales en situación de calle y su control y protección. Esta misma disposición genera o impulsa la creación de los consejos municipales de protección y bienestar animal, que lo que pretenden es darle una participación ciudadana a las políticas públicas. Es decir, hoy los gobiernos no atienden a los ciudadanos, realmente no escuchan a los protectores, a las ONGs, a los colectivos, a los ciudadanos que están interesados en el tema. Hacen lo que se les da la gana, sus ocurrencias, y esto ya no se puede permitir. Los ciudadanos tenemos que participar, hay que ciudadanizar a los gobiernos. Entonces aquí viene también esta disposición. Y finalmente, y muy brevemente les comento, también estamos muy contentos, se aprobó, y que algo que se luchó por mucho tiempo, elevar la penalidad para la hipótesis de maltrato animal en el Código Penal del Estado de México, que es el hoy es el más avanzado del país en cuanto a la pena que se pudiera dar en caso de crueldad o maltrato hacia los animales no humanos, y que anteriormente iba de 6 meses a 2 años, hoy se convirtió en una penalidad que va de los 6 meses a los 4 años, pero que pudiera bajo ciertas circunstancias llegar hasta 9 años de prisión para las personas que cometan este delito. Y bueno, pues estamos muy contentos, solo decirles que sigan luchando, que los animales nos necesitan y que bueno, ahí está, nos costó varios años, y agradecer a la diputada Elizabeth Millán que apoyó esta iniciativa desde el inicio y que la impulsó y la cabildeó con gran éxito. Un saludo amigos, y estamos pronto nos estaremos escuchando.
Y bien, muchísimas gracias a Sociedad Animal. Ahora vamos con el experto en fauna silvestre y médico veterinario zootecnista Armando Rubio, quien esta semana reflexiona sobre los animales silvestres y la importancia de no tenerlos en cautiverio, acciones que de realizarse podrían convertirse en un delito que puede llevarlos a la cárcel. Adelante, Armando.
Hola, ¿qué tal amigos? Muy buen día tenga usted. En esta ocasión hablaremos de la fauna silvestre que es rescatada entre comillas, por favor, por la sociedad. Sí, Puerto Vallarta tiene una gran biodiversidad, muy importante, y hoy en temporada de lluvias es común ver animalitos que, digamos que se acercan a la mancha urbana, pero no lo es, porque estamos montados sobre su hábitat, hay que entenderlo así. Y mucha gente que las ve en las calles las rescata y se las lleva a su casa. Por favor, no lo hagan. No intenten capturar, raptar es la palabra correcta, a un animalito de fauna silvestre, por favor. Un animalito silvestre, perdón. Esto es un delito, ya que muchas de las especies se encuentran pues en cierta protección por las leyes mexicanas, y el extraer, sustraer a algún ejemplar, pues nos puede meter en serios problemas. Hay que llamar al 911, o si conoces a algún experto reconocido, habemos muchos aquí en Puerto Vallarta, llámales por teléfono y ellos ya se coordinarán con las autoridades para que se lleve a cabo pues la reubicación del ejemplar, como el caso que sucedió hace un par de días con una nutria de río que fue encontrada en una playa. Pues bueno, estos animalitos van y vienen, son arrojados por las corrientes fuertes que se dejan llevar ahorita por las lluvias, y no hay que hacer bulto, no hay que tomarles fotos, no hay que molestarlas, hay que esperar a que lleguen las autoridades para que hagan su trabajo y guarden distancia, por favor, porque es muy dado que luego todos a tomarse la foto para el Face, y eso no debe de ser. Los invito a que dejen los animalitos en su lugar. Si está cerca el río, la charca o el monte, la selva, pues si puedes, pues nada más vela para que llegue a su lugar, pero no los sustraigas, por favor. Gracias, nos escuchamos en la próxima.
Bien, ya es momento de las recomendaciones. Hoy quiero hablarte sobre un actor que, cuando lo conocí con sus comedias, francamente me chocaba. Me resultaba exagerado y poco gracioso. No obstante, la gran fama que tenía allá por los años 90, sus películas eran todo un éxito, particularmente La Máscara o Una Pareja de Idiotas, en fin, varias que la verdad es que a mí no me gustaron. Sin embargo, un día, sin querer, vi una película que me cambió totalmente la percepción de este actor, que se llama Jim Carrey. Eterno Resplandor de una Mente sin Recuerdos fue la película que vi y que me dio una idea de la gran capacidad actoral que tiene este actor canadiense. Luego fue otra película que se llamó The Truman Show, la que vi. Y la que en esta ocasión te quiero recomendar es El Número 23, que también me pareció muy buena película. Por eso te la quiero presentar hoy. Y bien, como te decía, después de ver estas películas me dejó una muy grata impresión sobre su trabajo como actor. Francamente, la manera en cómo se desarrolla y cómo le da una serie de matices a su actuación, cambiando totalmente de lo que hace como cómico a actor serio, la verdad es que siempre me ha ganado mucho. Número 23 es una película que dirigió Joel Schumacher y es la historia de un hombre que se dedica a capturar perros. Sin embargo, un día, por diferentes circunstancias de la vida, encuentra un libro, o mejor dicho, le obsequian un libro que lo hace poco a poco sentirse identificado, generando en él una serie de conflictos internos porque piensa que el autor del libro está refiriéndose a él mismo, para lo cual la historia menciona el número 23. Y como este aparece en prácticamente todas las cosas que a él le conciernen, pues es una situación que poco a poco se convierte en una obsesión que lo va llevando a superar límites que lo llevan a meterse en problemas, pero no solamente a él, sino también a su esposa y a su hijo y a las personas que lo rodean. Así las cosas, la película empieza a dar giros inesperados y estoy seguro que te va a sorprender. Ya no te cuento más. Lo importante es que veas, observes la actuación de Jim Carrey y disfrutes esta película. Y ya, si tienes tiempo, pues también te recomiendo Eterno Resplandor de una Mente sin Recuerdos. Pero eso es ya otra historia que en otra ocasión te voy a contar. Por otra parte, en cuanto a recomendaciones de libros, quiero platicarte de uno que acabo de leer. Se llama El Club de la Salamandra, de Jaime Alfonso Sandoval, un escritor potosino egresado del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, quien también escribe guiones de televisión y que, por cierto, ha obtenido ya varios premios, uno de ellos precisamente por esta obra, El Club de la Salamandra, y otros tantos que lo han puesto ya en un nivel destacado en cuanto a escritores que han publicado obras. Y bueno, pues en ese sentido quiero platicarte que El Club de la Salamandra es la historia de un joven que se llama Rudolf Green, quien es huérfano y cuyos padres aventureros fallecieron dejándolo solo a una tierna edad, lo cual lo obligó a valerse por sí mismo. Sin embargo, esta circunstancia también le permitió prepararse y terminar laborando en una biblioteca de una universidad debido a su amplio conocimiento de los idiomas y su destacada inteligencia. Sin embargo, su relativa tranquilidad se ve interrumpida por la llegada del editor de un periódico sensacionalista, quien le encarga la tarea de descubrir el mensaje escrito que se encontraba en una lata sellada y que fue encontrada en alguna parte del mar. De ahí se desarrolla una serie de situaciones en las que este joven conoce a los anticientíficos, un grupo de personas que retan a todas las leyes de la física con teorías de lo más disparatadas. Es entonces cuando se une a ellos y empiezan una aventura épica que los va a llevar a las profundidades del océano. Ahí descubre una nueva manera de entender la vida. Es una historia muy entretenida, divertida, ocurrente, ideal para adolescentes, pero estoy seguro que como adulto también te va a gustar. Me recordó así por determinados aspectos, aunque guardando evidentemente las distancias, algo de la novela Tokyo Blues de Murakami. De veras, vale la pena leerla, te vas a pasar momentos muy entretenidos con ella. En lo referente a los canales de YouTube, te voy a recomendar a Soundtrack, un músico español de edad madura quien se dedica a desfragmentar melodías de grupos musicales, explicando cómo están conformadas algunas de las melodías más importantes de la historia en la música, aunque también se da tiempo en ocasiones para analizar a los cantantes de diferentes naciones, en particular los hispanohablantes. De estilo casual y simpático, el youtuber comparte momentos muy interesantes que, si te gusta la música, vas a aprender bastantes cosas. Y si no, por lo menos sabrás cómo están conformadas algunas de las melodías más famosas. Así es que date la oportunidad y conoce este canal de YouTube, Soundtrack se llama. Y bien, el tiempo es nuestro verdugo, ya es momento de despedirnos, pero antes quiero dejarte con el tema principal de una película extraordinaria que en México llevó el título El Último Lobo. Una coproducción entre China y Francia, dirigida por Jean-Jacques Annaud, en 2015, y está basada también en una novela semi-autobiográfica homónima de 2004 publicada por Lu Jiamin. Es la historia de un joven estudiante que el gobierno chino envía a una región de Mongolia a adoctrinar a un grupo de pastores nómadas. Ahí descubre el significado del equilibrio entre la actividad humana y la naturaleza, así como el respeto al entorno. Sin embargo, esta relación perfecta se ve amenazada por la llegada de la modernidad y la burocracia gubernamental. La verdad es que es una película encantadora que estoy seguro te va a hacer reflexionar, así es que no te la pierdas. Se llama El Último Lobo. La banda sonora estuvo a cargo del ya fallecido compositor estadounidense James Horner, quien entre las más de 100 partituras que escribió se encuentran la de Titanic, Avatar, Aliens, El Octavo Pasajero, Corazón Valiente, entre muchas otras. Ha sido o fue nominado al Oscar en 10 ocasiones y ahora quiero dejarte con algo de su legado musical. Gracias por permitirme acompañarte en este espacio. Gracias a Susana Mendoza Carreño, directora de Radio Universidad aquí en Puerto Vallarta, a Chepe Gómez en la producción general y, por supuesto, al cálido George Q en los controles técnicos. Mi nombre es Miguel Ángel Ocaña Reyes. Nos escuchamos la próxima semana si nada más se atraviese. Disfruta la música de James Horner.
Por hoy la tertulia ha concluido. Los esperamos la próxima ocasión. Porque todos tenemos algo de genios, poetas y locos.